Bueno, pues como cada lunes vamos a pasar a la espacio de ciencia y pensamiento crítico, y hoy trataremos el tema de las metodologías de investigación feminista, por qué son tan importantes implicarnos en ellas. Y para ello tenemos con nosotras al otro lado del teléfono a Rate Zelaya y a Pepe Ruiz, parte de Ingeniería Sin Fronteras. Ongi etorri a las dos.
Egunon.
Bueno, pues como presentación un poco al tema de hoy, bueno, pues los feminismos nos ayudan, ¿no?, a cuestionar nuestras prácticas desde diferentes frentes y ámbitos. También sucede, como no, en la ciencia y la tecnología, y más concretamente en la forma de investigar y construir conocimiento. Si nos mantenemos fieles a la forma hegemónica de llevar a cabo metodologías de investigación, seguramente caigamos en reforzar los ejes de opresión preexistentes en nuestra sociedad. Para salir de esta trampa, las metodologías de investigación feminista nos pueden ayudar a encontrar algunas claves. Junto a las compañeras que tenemos al otro lado del teléfono de Ingenierías Sin Fronteras, dialogaremos sobre este tema. Así que os pregunto en primer lugar, ¿por qué nos parece apropiado cuestionarnos estas metodologías clásicas de investigación?
Bueno, pues para empezar el cuestionamiento, os invitamos a utilizar la definición de método científico, ¿vale? Que dice así: es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis. Entonces, si seguimos con la definición, podemos estar de acuerdo con la importancia de la propia observación sistemática, ¿no? Pero no podemos olvidar, ¿no?, la posición desde la que nos hacemos las preguntas, cómo nuestra socialización y educación, etcétera, pues nos condiciona. Entonces, todo ello va a afectar no solo a las temáticas que seleccionemos, sino dónde vamos a buscar las respuestas y la construcción misma de las soluciones. Además, dejamos fuera todo aquello que no somos capaces de abarcar. Entonces, a la hora de hacer ciencia, pues no solo en la academia, sino fuera también, podemos decir que hay como dos formas de acercarnos, ¿no?, a cómo queremos comprender aquello que hayamos seleccionado. Pues podemos comprender la naturaleza, o sea, podemos contemplar la naturaleza y dejarnos sorprender, o podemos interrogarla, ¿no? Entonces, estas dos formas de acercarnos, pues creemos que es una diferencia muy ilustrativa. Si seguimos con la definición, que hemos agrupado en medición, experimentación o formulación, pues claro, estas son palabras que nos trasladan a un laboratorio muy, pues, pulcro, ¿no?, blanco. Pero claro, la ciencia no solo se hace en los laboratorios. Por ejemplo, las huertas son lugares donde se ha generado muchísimo conocimiento y muy valioso para el ser humano, porque sostiene a nuestras vidas, ¿no? El campesinado abarca muchas áreas de conocimiento, desde el cuidado de las semillas, pasando por la astronomía y al final la producción de alimentos. Y este es un conocimiento infravalorado. Este hecho, pues, tiene que ver con el propio concepto de análisis, porque existe una jerarquía, ¿no?, y entonces dentro de las diferentes formas de generación de conocimiento existe una legitimidad en función de quién es el que genera ese conocimiento o la que genera ese conocimiento. Además, esto también determina el acceso a las ayudas para poder generar el conocimiento, que veremos más adelante que es muy importante. Entonces, si nos centramos en la dimensión de modificación de hipótesis, podemos pensar que existe una libertad, pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque la libertad es tal siempre y cuando te manejes dentro del el paradigma preestablecido. Y os lo vamos a ilustrar con un ejemplo. Por ejemplo, hace años, cuando se calculaba el potencial máximo de energía eólica, no se incluían hipótesis que violaban principios físicos fundamentales. Como por ejemplo, no se tenía en cuenta el principio de interferencia. ¿Qué es este principio? Pues lo que dice es que a medida que los generadores extraen energía del viento, queda menos para los siguientes, ¿no?, aerogeneradores. Y tampoco se tenía en cuenta el efecto bosque, por el que el viento, ¿no?, si tú pones muchísimos molinos, prefiere bordear ese parque eólico. Entonces, claro, incluir estos principios en los cálculos implicaba una realidad que no se quería escuchar, que es que de toda la energía eléctrica que consumimos, el viento solo puede producir el 6%. Entonces, esto generó muchísima discusión hasta que el MIT corroboró el estudio que hizo el grupo de investigación JIT de Valladolid, y bueno, aunque ya está comprobado, pues sigue generando mucha discusión. Viniendo de la Facultad de Ingeniería, queremos mencionar también la falta de análisis sobre los impactos, ¿no? Porque a la hora de elegir las soluciones, esto normalmente se suelen obviar los impactos medioambientales y sociales, y normalmente se reducen a los económicos. Entonces, sí que queremos decir que el análisis no tendría que buscar solo los impactos negativos. Al final, el análisis tendría que contraponer los beneficios sociales, medioambientales o económicos a esos impactos negativos, ¿no?, que siempre nos vienen a la cabeza, para poder así valorar la pertinencia del proyecto junto a los costes reales.
Y todo esto arrate cuando se pisa tierra, cuando se está en un ámbito concreto de generación de conocimiento, ¿en qué se traduce?
Bueno, nuestro ámbito de trabajo sería la universidad, ¿no? Desde estos cuestionamientos que os decíamos antes, hay tres aspectos que nos parecen fundamentales: el quién investiga, qué se investiga y cómo se investiga. Que son preguntas que los feminismos nos invitan a hacernos y así cuestionarnos la forma misma de construir conocimiento. Si nos centramos en el quién, nos gustaría subrayar que el alumnado es un agente investigador, entonces hay que considerarlo como tal, porque al final sus primeros procesos, ¿no?, son los que marcarán las metodologías y dinámicas que luego va a perpetuar en el tiempo. Entonces, sí que es importante diferenciar la investigación productivista de la investigación como proceso de aprendizaje o también servicio a la comunidad. Porque, claro, nos gustaría subrayar que hay aspectos que deben ser enseñados desde el principio, como un resultado de aprendizaje. Entonces, os ponemos un ejemplo. Nosotras que intentamos hacer investigaciones que llevamos participativas y orientadas a la acción o transformación social, suele ser difícil que el alumnado considere a los colectivos participantes externos a la academia, nos referimos, como agentes de investigación desde una posición horizontal y de igualdad, ¿no? Entonces, esto tiene que ser algo que debe ser orientado. Y luego, si nos centramos en el qué se investiga, nosotras entendemos la investigación como un proceso, ¿no? Entonces nos preguntamos cómo comienza ese proceso, de dónde surgen las preguntas, si surgen de necesidades sentidas del colectivo o de unas pocas personas, porque normalmente las investigaciones parten normalmente de un equipo académico, ¿no? Entonces, es verdad que la investigación aplicada debe convivir con la investigación básica, pero en ambos casos, pues, nos tenemos que dar cuenta que existe, ¿no?, unas intenciones e intereses que hay detrás. Entonces, por ejemplo, la investigación aplicada es difícil formar equipos, conseguir proyectos, consiguiente financiación, ¿no?, que va a haber detrás, también conseguir publicar en revistas de prestigio, ¿no?, si los temas que se han elegido no casan con los intereses de planes de ciencia y tecnología e innovación, ¿no? O sea, al final son las investigaciones alineadas con estos planes las que tienen al final las mayores facilidades. Por lo tanto, si nos centramos en el cómo, ¿no?, no podemos olvidar que si queremos que las investigaciones o las personas que están detrás de esas investigaciones pues tengan unas condiciones dignas de trabajo, o sea, condiciones dignas de trabajo, ¿no?, pues es imprescindible que los proyectos tengan financiamiento. Entonces, es importante, ¿no?, dar el peso que tiene a esto, porque la dependencia hace que no solo qué y quién investiga, sino las propias metodologías que se utilizan también estén determinadas y no tenemos que decir que existen sesgos y jerarquías también en estas metodologías. Entonces, a pesar de que existen muchísimas, pues va a haber unas que estén por encima de otras. Y si nos centramos en nuestras más las carreras técnicas, decir que no se habla de las diferentes metodologías, ¿no? Nosotras en las carreras no se explican las diferentes metodologías, y si hablamos de metodologías feministas, o sea, ni existen. Entonces, normalmente lo que se hace es enseñar te enseñan a hacer un buen índice y a utilizar fuentes oficiales, y eso es normalmente el paradigma al que nos hacemos frente.
O sea, que por un lado ver cómo las metodologías de investigación más extendidas objetivizan y silencian voces, y por otro apostar por una mirada feminista del mundo supone la apertura de un nuevo frente de batalla en este campo. ¿Cómo habéis vivido vosotras este dilema desde Ingeniería Sin Fronteras y qué cambios habéis hecho para incluir esas miradas críticas a las que invitan las metodologías de investigación feminista?
Pues justo como nombrabas, este tema abre totalmente un frente de batalla. Y esto es algo que ya empezamos a vivir incluso antes de plantearnos la necesidad de aplicar metodologías de investigación feminista. Fíjate, hace ponle como unos 15 años ya empezaban a extenderse las necesidades de aplicar una perspectiva de género y en ISF le apostamos a esa importancia de aplicar una perspectiva de género tanto en las formaciones como en las investigaciones que impulsábamos en el marco de la ciencia y la tecnología. Pero claro, ya eso, que tiene un ámbito de actuación más limitado, ya suponía todo un campo de batalla. Y en ese momento, y diría que incluso ahora, nos seguimos dando de frente con una idea muy generalizada de que si es un estudio eminentemente técnico, se descarta la necesidad de estudiar tanto las situaciones de partida, los impactos diferenciados, el contexto en el que sucede. Claro, eso con la perspectiva de género. A medida que desde ISF empezábamos a ver que la perspectiva de género se nos quedaba corta porque veíamos que su potencial transformador pues era limitado, ese campo de batalla iba siendo como cada vez más intenso. A la perspectiva de género sentíamos que le falta como la, eso, desde vocación transformadora, como la inclusión de perspectivas que la propia organización llevamos incluyendo. Y aquí podríamos hablar de un enfoque interseccional, de una perspectiva antirracista, de una perspectiva de clase comprometida, cosas que sí que veíamos que abrazaban de forma mucho más natural las metodologías de investigación feminista. Al dar ese salto de perspectiva de género, metodología de investigación feminista, el campo de batalla, digamos que era mucho más intenso, se profundiza esa distancia y ese choque frontal con unos postulados, con una manera de entender las investigaciones que querían permanecer inmóviles porque para esos mismos postulados su manera de autopercibirse es que son la manera de construir conocimiento, son la objetividad en esencia. Cuando en realidad, cuando pues el otro día dialogábamos sobre la neutralidad de la ciencia, en realidad esa manera de entender la ciencia es una manera profundamente androcéntrica, occidental, blanca, de clase media alta, en fin. Claro, pues en ese contexto nada amable, pues también nos gustaría compartiros las emociones que surgen a la hora de emprender una metodología en este sentido, porque también las metodologías de investigación feminista invitan a eso, a poner también las emociones en el centro del debate y del análisis. Bueno, por un lado deciros que nos sentíamos y nos seguimos sintiendo profundamente perdidas, porque muchas veces no encontramos o existen pocos referentes que nos ayuden a saber por dónde deberíamos ir, y esto nos obliga pues a continuamente hacer ensayos de prueba y error, a explorar caminos que antes no habíamos transitado y poco a poco en ese proceso ir aprendiendo. Y todo esto lidiando con unas frustraciones que en muchos casos nos mencionan las y los estudiantes que acompañamos en sus procesos de elaboración de TFGs y TFMs. Claro, cuando todo el equipo estamos en sintonía, bueno, pues nos vamos acompañando, pero es que hay veces que el tutor o tutora o el propio tribunal que va a evaluar esos trabajos no están para nada en todo esto y se sienten muy alejados y alejadas de todo esto que estamos hoy conversando. Entonces muchas veces le toca al estudiante tener que posicionarse frente a esa academia hegemónica y tener que explicar el por qué una historias de vida de una determinada comunidad también tiene valor, y no solo los autores y autoras que han conseguido hacer frente a todos los obstáculos que implica publicar en una revista de impacto. O muchas veces cuando él o la estudiante quiere explicitar el por qué ha optado por una determinada metodología, pues ha habido profesorado que dice no. Es decir, todo eso es subjetivizar, es retirar relevancia a la investigación, incluso puede implicar una penalización en el puntaje. Bueno, pues al final todo esto, el cómo lo hacemos, implica un trabajo colectivo y de apoyo mutuo entre todo el equipo de investigación, de toda la organización, y a la vez un trabajo personal de ir modulando las expectativas, los intereses, los sueños que depositamos en una investigación, porque, bueno, contextualizarlo no solo implica hablar desde dónde hablo yo, sino también desde qué contexto hablo. Y hacerlo explícito puede ayudar a entender por qué unas investigaciones llegan hasta un punto o hasta otro, por qué dejamos cosas al aire, por qué hemos conseguido analizar unas cosas, porque somos al final fruto de ese contexto en el que estamos y, como vemos, pues es un contexto nada fácil.
Y habláis, ¿no?, del paso de la perspectiva de género a metodologías de investigación feminista, pero ¿en qué se concretan exactamente las diferencias entre perspectiva de género y metodologías de investigación feminista, Pepe?
Esto nos hemos preguntado nosotras muchas veces, porque si decimos vamos a dar el salto, y a veces decimos, pero a lo mejor todavía estamos haciendo perspectiva de género y no estamos verdaderamente dando el salto a metodologías de investigación feminista. Bueno, antes de nada, y hablando con gente que este tema lo ha trabajado mucho más que nosotras, no son categorías, digamos, estancas, totalmente opuestas, para nada. Hay una membrana que permite el paso de unas a otras y hay estudios que, bueno, pues que se mueven, ¿no?, entre ambas maneras de entender la forma de construcción de conocimiento. Pero por tener alguna pista, por saber un poco a qué agarrarnos cuando hablamos de una o de otra, podríamos decir que las perspectivas de género se centran mucho en el resultado. Por eso, si los datos se ofrecen segregados por género, cómo es la bibliografía, si es lo suficientemente diversa, si se ha usado un lenguaje inclusivo. Mientras que las metodologías de investigación feminista entendemos que se centran mucho en los procesos, en repensar las maneras mismas de producir conocimiento, cuestionando los métodos que se utilizan, asumiendo una posición feminista. El que no sean contradictorias nos ayuda a entender que abrazar las metodologías de investigación feminista no quiere decir excluir la perspectiva de género, sino que al contrario, se amplía. Y en nuestro caso lo hemos vivido así. Es decir, muchas veces lo que hemos aprendido gracias a la perspectiva de género nos sirve de trampolín para dar un salto todavía mayor, un salto que va a incluir otras muchas variables. Por ejemplo, las metodologías de investigación feminista invitan a analizar las relaciones de poder. Por ejemplo, las que se dan dentro de un grupo de investigación y también las que se dan con las personas que están participando dentro de la investigación. Esto nos va a llevar a contemplar de qué manera nos relacionamos con sujetos que tradicional e históricamente han sido invisibilizados y silenciados. Y esto nos va a obligar a revisar nuestras propias prácticas, nuestra manera de acercarnos, bajo qué metodología, qué concepción de participación, hasta yo qué sé, qué horarios estamos poniendo para las reuniones y a qué ritmo pretendemos que suceda una investigación. El tema del análisis de datos, de qué manera preguntamos, de qué manera ofrecemos las conclusiones, ya dialogábamos hace unas semanas sobre la falsa neutralidad de la ciencia, pues aquí se traduce. La manera en la que preguntamos, de una manera o de otra, va a determinar también la manera en la que obtenemos las respuestas y la manera en la que esas respuestas las trasladamos a nuestra investigación obliga a repensar las formas en las que lo estamos haciendo. Las metodologías de investigación feministas apuestan por análisis interseccionales, entonces esto pues da cobijo a una perspectiva antirracista, de clase, capacitista, por edad, en fin. Todos estos análisis es importante atender a ellos. Y por último, si no queremos caer en prácticas extractivas, es importante, y es algo que las metodologías de investigación feminista apuestan por ello, que desde el inicio diseñemos qué espacios de devolución van a existir sobre aquellos hallazgos y aquellos avances que van sucediendo en la investigación. Porque muchas veces a las personas que han participado, con suerte, les enviamos el documento ya maquetado, ya sin posibilidad de réplica o de cambio o de expresar algunos intereses que hayan podido suceder por el camino de la investigación. Bueno, de esto de la devolución podemos hablar en otro momento porque le hemos estado dando vueltas últimamente dentro de la organización.
Totalmente. Yarrate, Pepe, ¿qué prácticas concretas se proponen en torno a todo esto?
Pues, por ejemplo, a nosotras nos ha ayudado sobre todo a situar temas pues que no tenían cabida en nuestro entorno. Entonces, no solemos saber cómo abordar estos temas, pues por ejemplo, pues por falta de experiencia o fuentes primarias, de tiempo o también de interés de otros agentes, como mencionaba Pepe. pero en este sentido apostamos por nombrar las ausencias, ¿no? Y entonces así indicamos el alcance, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Y luego así, pues así ayudamos por un lado a incidir esos temas, o sea, a decir que la ciencia sí le competen estos temas, y si no llegamos, pues decir que otras futuras investigaciones pues puedan tomar testigo.
Otro de los ámbitos en los que hemos podido aplicar de forma concreta es en romper ese binomio que seguramente todas hemos escuchado de hay metodologías de investigación cualitativas y metodologías de investigación cuantitativas, casi como una dualidad excluyente, ¿no? Que apuestas por una o apuestas por otra, o en un momento haces una o en otro momento haces otra. Y bueno, pues el feminismo viene a romper muchas dualidades, pues esta es otra de ellas. Junto a Marta Luzán hemos podido profundizar en este punto y hemos analizado de forma crítica los impactos que surgen al considerar las metodologías cualitativas como algo que no es lo suficientemente científico, y es algo pues que poco a poco tratamos de romper en nuestra práctica cotidiana.
Luego también hace poco hemos estado en un congreso sobre metodologías de investigación feminista y allí Elena Maleno ponía como ejemplo la última masacre de Melilla, ¿no? Donde el debate estaba en torno a los metros que separaban los cadáveres de la frontera. Entonces, detrás de esta elección hay una visión concreta del mundo y los derechos humanos, ¿no? Porque tiene unas implicaciones concretas a un país u a otro. De hecho, ahora mismo también en el congreso hemos tenido debate en torno a eso. Entonces, ella además puso encima de la mesa otras variables cuantitativas que no se utilizan, como pueden ser el diámetro de las heridas o los moratones en esos mismos cuerpos. Y preguntaba él por qué se utilizan unas u otras y por qué no se nos ocurren ciertas variables cuantitativas.
Pues muy interesante todo esto que nos explicáis. Me gustaría preguntaros también qué lugar ocupan en la uni las metodologías de investigación feminista.
Claro, la uni es un lugar donde suceden muchas cosas, muy diversas, algunas de ellas son muy interesantes, otras de ellas están totalmente al servicio del sistema, y en este campo en concreto, pues creemos que queda muchísimo por hacer. Bueno, ISF, trabajamos mucho acompañando la realización de TFGs y TFM, y en este campo, incluso con profesorado aliado y profesorado implicado en procesos sociales, nos han llegado a decir, pero si las metodologías de investigación feminista no existen. Claro, imaginaos cuando nos encontramos con eso, ya no es no sé hacerlas o me falta formación, no, nos han llegado a decir eso, es que no existen.
Desconocimiento total.
Es un trabajo de empatía, pero ¿por qué nos dicen esto? Bueno, entendemos que puede ser porque al no existir un corpus metodológico cerrado, al entender que la epistemología feminista está en construcción, puede ser que haya gente que diga, bueno, pues cuando, casi como cuando ya tengáis claro cómo se hace, ya nos decís cómo hacerlo. Pues un poco acostumbradas a esos corpus metodológicos totalmente cerrados, incuestionables. Y claro, pues para nosotras no hay que esperar a eso, y creemos que nunca vamos a llegar a una propuesta totalmente cerrada, porque justo la apuesta es atender a cada contexto y a cada situación. Para nosotras el hecho de que haya continuamente que tomar decisiones, continuamente que revisarlos, justo nos habla de que desde los feminismos se nos plantean análisis que están en continua ebullición y nos hablan de esa etapa tan viva y tan creativa que están viviendo. Y la invitación es a sumarnos a esa construcción colectiva, crítica y continua, y no esperar a que el trabajo ya esté hecho.
Totalmente, pues Arrate, Pepe, muchísimas gracias por traernos este tema sobre la mesa, muy muy interesante. Estoy segura que nos lo traeréis también de alguna manera en próximas colaboraciones, las metodologías de investigación feministas y su importancia. Si os parece, lo vamos a dejar aquí y os voy a dejar presentar la canción que nos habéis propuesto para cerrar esta sección de ciencia y pensamiento crítico.
Pues es que aquí a rato yo coincidimos que nos gusta mucho Bomba Estéreo.
Estupenda, nosotras también. ¿Qué canción vamos a escuchar?
Soy yo.
Perfecto, pues dejamos a nuestras oyentes con esta canción y os damos las gracias por esta colaboración con vosotras de este Ingeniería Sin Fronteras. Mi esker.
Eskerrik asko.
Chao. caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. Y no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Dentro. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Soy yo.